Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 15 de octubre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Con la obligación de ganar. Esta noche la selección mexicana de fútbol se mide con su similar de Estados Unidos y los detalles los tendremos desde el Estadio de las Chivas.
MedioTiempo.com.
Nada de cuidado. Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana, fue llevado al hospital en Guadalajara. Sin embargo, estará en el banquillo ante Estados Unidos.
Esto.com.mx.
Aún no llegamos al límite. Alexis Gutiérrez, futbolista de Cruz Azul, advierte a los equipos de la Liga MX.
FoxSportsLA.com.
Feria de goles. En actividad de la Liga de Naciones de la UEFA, Polonia empató a 3 con Croacia. Por su parte, España venció 3-0 a Serbia.
ClaroSports.com.
Será en Atlanta. La NFL anunció la sede para lo que será el Super Bowl 62 en el 2028. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, son las 5 de la tarde con 2 minutos tiempo del centro. Mucho para comentar, sigue adelante el béisbol, hoy descansan los Dodgers y los Mets de Nueva York, es día de viaje, pero juegan los Yankees contra el equipo de Cleveland nuevamente. Estaremos en Guadalajara previo al partido de la selección, o sea que hay muchísimo para comentar, y desde luego con Enrique Burak, que ya está en el Yankee Stadium. ¿Cómo estás, Raúl Eduardo? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Ya está en el Yankee Stadium, en 30 minutos, los Yankees ganaron ayer 5-2 a los Guardianes de Cleveland, un triunfo importante. Ahí hay números que indican que quien gana el primer partido de las series de campeonato tiene muchas posibilidades de avanzar. El campeón de Europa, España, le ganó 3-0 a Serbia. Conmebol, platicaremos también qué desastre la selección de Chile, Raúl, qué verdadero desastre. Y por supuesto, la selección nacional de México, 8:30 de la noche contra Estados Unidos en el Estadio Akron.
Por cierto, el primer gol que mete hoy el equipo de Colombia lo vamos a pasar al ratito para la gente que nos sigue en Telefórmula y se lo platicaremos a la gente que nos acompaña en la radio, pero es un gol que hubiera podido firmar el Chanfle sin ningún problema, ¿eh? Es un gol que hubiera podido firmar el Chanfle sin ningún problema. Ya lo estaremos comentando y agradeciendo su preferencia, que nos acompañe en donde quiera que usted esté. Vámonos a Guadalajara con José Luis Cuevas, ya está en el Estadio de las Chivas. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Así es, ya nos encontramos aquí en el Estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara, donde hoy a las 20:30 horas estará arrancando este partido entre México y Estados Unidos. Pero vaya, vaya que el día de hoy nos estábamos apenas alistando para venir al estadio para hacer algunos enlaces y tuvimos que cambiar la ruta, llegar a la clínica del señor Rafael Ortega, del doctor Rafael Ortega, porque resulta que Javier Aguirre fue a realizarse algún chequeo y por invitación del propio Rafa Ortega llegó al lugar. Sin embargo, por ahí se hablaba de algunos malestares que le habían impedido quizá descansar del todo, llegar de buena forma incluso al partido, y de todo esto habló Javier Aguirre a la salida precisamente de la clínica. Vamos a escuchar lo que ha señalado.
Anoche fue Rafa Ortega, que fue compañero mío en Chivas, buen doctor, buen cuate, y me invitó a venir a conocer su clínica. Coincidió que yo me operaron hace un mes de la espalda, y dije, ah, pues que me vean ahí tus pinches doctores, y me vieron sus doctores, está todo mal, todo, ¿sale?
Se decía, Javier, que te desmayaste.
Sí, se decían muchas cosas, mi rey.
Pero todo
imagínate,
bien.
Muy bien.
Se dice, para dirigir al rato.
Perfecto, oh, tamás, voy a comer con el equipo. Ahí nos vidrios. Gracias por venir. ¿Algo más? ¿Qué? No, no sean chismosos.
Pues ahí está Javier Aguirre, Raúl, genio y figura, sin duda alguna. Después llegó al hotel de concentración, también a los medios de comunicación que se encontraban en el hotel a la guardia de su regreso. También les dio algunas declaraciones que tenían que ver precisamente con este entorno. Es un hecho que espantó a más de uno, que alertó en gran medida a toda Guadalajara, pero que al final no pasó más que un solo susto, Raúl. Y lo que sí que vamos a revisar más adelante, una conferencia de ayer muy interesante, donde le da su lugar a Andrés Guardado, lo invita incluso a ser parte de su cuerpo técnico, y Andrés dice, con calma, me tengo que preparar, pero entre otras cosas decía Javier, te vas porque quieres, porque estás listo para jugar, hoy va a ser titular Andrés Raúl.
Perfecto, perfecto, José Luis, me encantó la, ¿cómo le dice un periodista? No seas chismoso. Y, bueno, es que fue un chisme. Finalmente José Luis, fue un chisme, está perfecto, ni se desmayó, todo fue inventado, lo habían operado de la espalda, lo fueron a checar los doctores del doctor Rafael Ortega, que es una eminencia, Rafael, y bueno, pues Rafael Ortega no estaba, inclusive porque había viajado, según escuché a la gente de Radio Fórmula ESPN, o sea, puro argüende, pues, como dijo el Vasco, ¿no?
Sí, y está al final, perfecto. Al final, no fue nada planeado, porque Rafa Ortega, le mandamos un saludo, por cierto, fue a cenar ayer con el Vasco y con la selección, y ahí salió el tema de la espalda y le dijo, vete a la clínica a checarte, que te vean, nada planeado, se levantó, fue a que le vieran la espalda. Y así de fácil, ¿no? Tampoco hay que hacer tanto ruido, ¿no? Porque yo escuché también, ¿cómo no es posible que la comunicación de la prensa avise que se va a ir a checar? Pues no pasa nada, ¿no?
No, es un chequeo amigable, ¿no?
Exacto.
Y bueno, finalmente, yo creo que jugó con Rafa Ortega en las Chivas,
¿eh? Sí, jugó con Rafa, sí.
Yo creo que jugó Javier con Rafa Ortega en las Chivas, y bueno, fue simple y sencillamente, estábamos platicando, y pues date una vuelta, conoce el hospital y que te chequen hasta ahí, ¿no?
Exacto.
Ok. No se sentía mal, no le dolía la cabeza, nada, nada. Todo perfecto y estar en la banca el día de hoy. Ahora, ¿quiénes podrían jugar? Bueno, pues apunte usted a los que ya mencionó él. Mencionó a Johan Vázquez, mencionó a César Montes y mencionó a Andrés Guardado, ¿no? Que son los que van a estar. Súmele a Jorge Sánchez como lateral y por el otro lado Angulo. Yo pienso que en el medio campo Guardado estará acompañado por Romo y por Edson Álvarez, y adelante estará Raúl Jiménez, a ver quién lo acompaña por izquierda y quién lo acompaña por derecha. Yo pienso que por derecha va el Piojo Alvarado. Me faltaría el de la izquierda, nada más, quién podría ser. Podría ser ahí Orbelín Pineda o podría ser el Chino Huerta.
No, yo creo que debería ser Orbelín. Ya en el ayer no contábamos con que Guardado iba a ser titular. Yo creo que será Orbelín por izquierda. Lo que no sé es si Andrés vaya a jugar adelante de Romo y de Edson, o vaya a jugar con Edson y Romo vaya a jugar un poquito más adelante, ¿no? Porque yo a Andrés no lo veo tanto de media punta, ¿no?
Andrés jugó el último partido con el León y lo jugó muy bien.
Muy bien.
Muy bien lo jugó Andrés Guardado contra el América. Hizo una marca excelente sobre Fidalgo y jugó muy bien. Pero él nunca ha sido un medio ofensivo, por decirlo de alguna manera. O sea, Javier no le molesta nada jugar con tres contenciones, ¿eh? Nada. O sea, que por ahí juega con Edson clavado y como adelante de ellos haciendo un triángulo también de contención de los dos, sí, Romo y Guardado. Suena. O sea, vamos a esperar qué es lo que hace. Y yo la única duda que tengo es que por ahí se filtró que pudiera ser Ochoa, pero nadie lo asegura si es Ochoa o Malagón. Esperaremos a ver qué dice el Vasco. Para mí los dos son muy buenos porteros, ¿eh?
No, eso es un hecho. Para mí también son muy buenos porteros los dos. Contra Canadá jugó Malagón. A mí me parece que lo lógico y lo justo sería que Malagón fuera el portero titular hoy. Y ya definirte como que es tu portero titular en la actualidad, ¿no? O sea, porque al final, si metes Ochoa, como que le causas incertidumbre a Malagón de en qué lugar estoy, ¿no? Porque ni siquiera lo metió a jugar en Puebla, ¿eh?
Y si yo pienso que era, no sé, o sea, si yo fuera el Vasco, que no soy, yo pondría a jugar el día de hoy a Malagón por lo que le he visto, porque no he visto Ochoa. Pero no sé si el Vasco haya visto Ochoa, y si Ochoa anda muy bien, pues aquí no importa la edad, juega el que ande mejor.
No, claro, Ochoa está en buen nivel, lo hemos visto en varios resúmenes de lo que ha jugado, pero sí está, me parece, en un mejor nivel Malagón, ¿no? Y La portería es un puesto muy complicado, Raúl, tú lo sabes. Al final necesitas tener confianza de tu entrenador, necesitas ahí el respaldo, sentirte titular es muy diferente a una incertidumbre de que no sabes qué va a pasar, ¿no? Y a mí me parece que con creces se lo ha ganado en el último año y medio Malagón, ¿no?
Para mí es mejor portero Ochoa.
¿Es mejor portero
Para
Ochoa?
Mí es mejor portero Ochoa que Malagón.
Para mí hoy no.
No sé, porque no he visto Ochoa, pero en lo que yo conocí de Ochoa, a lo que conozco de Malagón es mejor Ochoa.
Para mí fue mejor Ochoa que o sea, si pusieras al Malagón de hoy con el Ochoa de hace 3 años, es mejor Ochoa.
Sí, yo no he visto a Ochoa, he visto algunos videos de atajadas buenas, pero no he visto un partido siquiera entero de sus actuaciones en Portugal. Y bueno, el que va a decidir es finalmente el Vasco. Si se decide por Ochoa, le va a llover, porque hay gente que no quiere en la selección Ochoa. No se fijan en si es el que anda mejor, el peor, simple y sencillamente ellos ya no quieren Ochoa, hay mucha gente que no lo quiere, pero bueno, finalmente el Vasco es el que decidirá el día de hoy. No se vaya, regresando vamos a hacer otro enlace a la ciudad de Guadalajara con José Luis Cuevas.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM, Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Alemania porque medios locales informan que a la espera de que se firme un contrato y se haga un anuncio oficial, Thomas Tuchel será nuevo técnico de la selección inglesa. Así lo reportó este día el periódico The Times, el cual informó que el alemán ya le dio el sí a la Asociación Inglesa de Fútbol. Con esto se pone fin a los rumores más recientes que apuntaban a Pep Guardiola como un nuevo seleccionador inglés. Esto después de la salida de Gareth Southgate y el interinato de Lee Carsley. Seguimos en Inglaterra porque la leyenda del Manchester United, Sir Alex Ferguson, dejará su cargo de embajador del club al final de la temporada, donde el ex técnico inglés, que cumplirá 83 años en diciembre, ha sido embajador del club desde que se retiró después de llevar al United a su último título de liga en 2013. Su salida se produce en un momento en el que el club está atravesando un cambio importante, esto tras la compra parcial por parte del multimillonario Jim Ratcliffe. Cerramos en España, donde Javier Tebas, presidente de la Liga Española, mandó un mensaje a Gianni Infantino, su homónimo en la FIFA. Esto sobre el Mundial de Clubes del próximo año, que estrenará nuevo formato.
Presidente FIFA, usted sabe que no tiene vendido los derechos audiovisuales por el presupuesto que dijo de ese Mundial de Clubes. Usted sabe que no tiene los patrocinios de ese Mundial de Club como lo había presupuestado. Usted sabe que las ligas y el sindicato de jugadores no queremos ese Mundial. Retire ese Mundial ya, porque si va a utilizar fondos de FIFA para financiar el dinero que le falta a la promesa que le ha hecho a los clubes, se lo está quitando a todas esas federaciones o a esos lugares que él dice que está la FIFA para ayudar.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Regresamos a Guadalajara, la perla de Occidente, con José Luis Cuevas, previo al partido que empezará por ahí a las 8:30 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Adelante, José Luis.
Así es, Raúl, de nueva cuenta te saludo desde las inmediaciones del Estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Comienza a llegar la gente, comienza a hacer su respectivo asadito previo a lo que va a ser el arranque de este partido, que bien mencionas, 20-30 horas se estará llevando a cabo el kickoff de este juego. En estos momentos y prácticamente hace unos minutos escuchábamos parte del ensayo general de lo que se hace previo al arranque del partido y la ceremonia dentro de este inmueble. En cuanto al parado, los escuchaba con atención, hemos hecho nuestras averiguaciones sobre qué pudiera pasar. Yo no descartaría, Raúl, que sean 45 minutos para Malagón, 45 minutos para Guillermo Ochoa. ¿Por qué lo menciono? Por lo que hemos podido investigar el día de ayer en el Interescuadras, los estuvo alternando. Si bien es cierto, parece que Malagón arranca, en gran medida quien tomará el gafete de capitán para esa salida a manera de homenaje será Andrés Guardado. Y por lo que hemos podido saber, en la forma en que estuvo alternando tanto a Memo como a Luis Ángel, parecería que les podría dar minutos a los dos en este caso y abrir la competencia de cara al arco hacia el Mundial del 2026. Vamos a escuchar a Javier Aguirre hablando del rival, de ese partido que lo marcó en 2002 y más allá de las tres victorias importantes que ha tenido ante Estados Unidos, es ese partido el que no lo deja del todo cuando se trata de enfrentar a los Estados Unidos.
La peor derrota de mi carrera probablemente sea con los americanos en 2002. Yo he llorado dos veces en el fútbol, una de tristeza y otra de alegría, y una de tristeza fue esa noche, fue terrorífica noche. Uno de mis peores partidos, de mis peores momentos, mis peores decisiones, y pagué el precio por ello. Me autoexilié en España hasta que volví en 2009, y lo volví. Pero luego tuve la fortuna de ganarles tres veces. Les gané previo a ese Mundial, les gané en el Azteca, partido oficial de eliminatoria, previo al Mundial 2009-2010 les gané en el Azteca otra vez, y les gané en la Copa de Oro en Nueva York 5-0, es decir, 3-1, pero esta es la que duele. Esto, a ver si mañana soy capaz, somos con mi equipo y mi cuerpo técnico, de salir en un partido, salir a jugar bien al fútbol, salir a intentar imponer nuestro estilo y ganar, ¿por qué no? Desde luego, las estadísticas sí no nos favorecen, la estadística reciente, evidentemente, pero también es verdad que cada historia es distinta. Comentamos que ellos estrenan técnico, yo vengo llegando, tengo tres partidos apenas, estamos intentando ambas selecciones reconducir el camino de cara al Mundial. Son partidos de preparación, somos locales en esta ocasión, que no nos había tocado en los últimos tiempos, siempre había que ir allá, insisto. Y bueno, ojalá esto, no es un tema personal, no es una vendetta, no es ni mucho menos, pero sí es un partido que a nivel CONCACAF, pues se está haciendo un clásico, porque somos dos equipos de lo mejor de CONCACAF, de los que mejor trabajamos, de los que más esto invertimos en nuestros jugadores, en nuestra liga, y bueno, al final de cuentas, espero que sea un bonito partido y que México, que la gente que venga a vernos, que ojalá se llene el estadio, pues se vaya contenta a casa por la victoria.
Pues ahí parte, Raúl, de lo que ha comentado Javier Aguirre. Para Andrés Guardado será especial. No sabemos si serán algunos minutos o si serán los primeros 45 minutos. Eso se platicará en las últimas horas previas a lo que va a ser el juego para saber en qué momento el estadio se le rinda a Andrés Guardado. Algo que ayer vimos mucho por parte de Javier Aguirre es que más que esa palabra que escuchábamos, empoderar al futbolista como una especie de tendencia, vamos, en los últimos meses con Selección Nacional, parecería que con Andrés es concientizar. Andrés ha hablado con todo el grupo, les ha dicho prácticamente qué es ser seleccionado nacional. El mismo Javier Aguirre ayer también destacaba las carreras de Andrés Guardado, de Guillermo Ochoa y de Rafael Márquez, tres tipos que tiene hoy y que le tienen que ayudar al joven futbolista hoy que está ganándose un lugar en selección a entender qué es ser del tricolor. Y Andrés precisamente habló sobre el mejor momento que él considera vivió a nivel de selecciones, a nivel de selección mayor.
Difícil quedarme con una, ¿no? Difícil, pero también el otro día en una entrevista me hicieron una pregunta similar y yo creo que tanto el Mundial 2014 como el 2018 para mí fueron los mejores a nivel personal y a nivel grupal, en el sentido de que Creo que en su momento Miguel, después de una eliminatoria muy muy difícil donde nos terminamos yendo a repechaje, construyó un equipo muy rápido. En los últimos partidos amistosos previo al Mundial construyó una familia y lo disfruté mucho. El 2014, aparte que estuvimos muy cerca de conseguir el ansiado quinto partido, ¿no? Y en el 2018, porque bueno, fue el primer Mundial que fui como capitán, el vivir ese primer partido contra Alemania, en ese momento vigente campeona del mundo y ganar ese primer partido fue especial, de los que yo recuerde, de los mejores partidos que me ha tocado vivir en selección. Entonces, por esos dos detalles, creo que han sido los dos Mundiales que más he disfrutado.
Pues ahí palabras de Andrés Guardado, Raúl, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, la carrera de 5 Copas del Mundo para Andrés Guardado, irrumpiendo en Alemania y cerrando su actividad en Qatar, Raúl.
Perfecto, José Luis, que tengas un buen partido de fútbol entre México y Estados Unidos y que gane México.
Abrazo, Raúl, muy buenas tardes, estaremos aquí atentos en los diferentes espacios de Grupo Fórmula.
Perfecto, José Luis, qué bonito estadio tienen las Chivas, ¿no?
Precioso estadio. Yo creo que ese y el de Rayados son los más bonitos en la actualidad, ¿no?
Sí, a mí me gusta más el de Chivas.
Sí, a mí también, la arquitectura y cómo está planeado el estadio es muy bonito, aunque el de Rayados, el entorno y la vista es preciosa, ¿no?
Grandes estadios. Me quedé pensando, el Mundial donde perdemos contra Estados Unidos fue muy doloroso. México había hecho una primera fase muy buena.
Excepcional.
Le ganó a Croacia, le ganó a Ecuador y empató con Italia. Muy buena primera vuelta y llegaron los vecinos del norte y nos dijeron, stop, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En el tenis del Abierto de Amberes, el mexicano Santiago González y su compañero francés Edouard Roger Basland debutaron con victoria sobre la dupla del español Roberto Carballés y el argentino Mariano Navone en 2 sets por parciales de 6-1 y 7-5, y se enfrentarán en la siguiente ronda con el neerlandés Sander Arens y el británico Luke Johnson. En individual, el español Roberto Bautista eliminó al francés Luca Van Ache en 2 sets por parciales de 6-2 y 6-1, y enfrentará en la siguiente ronda al argentino Tomás Martín Echeverry. En el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, Águilas de Mexicali derrotaron a Sultanes de Monterrey por pizarra de 3-1. Fernando Lozano se apuntó su primer triunfo de la temporada tras lanzar por espacio de 5 entradas y no permitió carreras. Hoy a las 7:30 de la noche, hora local, Naranjeros de Hermosillo enfrenta a Charros de Jalisco, y a las 8:30, Tomateros de Culiacán enfrenta a Algodoneros de Guasave. En el básquetbol de la NBA, los Warriors de Golden State contarían con Andrew Wiggins para el duelo de hoy a las 8 de la noche contra los Lakers de Los Ángeles, luego de perderse 4 juegos en esta pretemporada por enfermedad. Así lo confirmó el coach Steve Kerr, quien además señaló: "Realmente desearía que estos fueran los viejos tiempos en los que tenías un mes completo para prepararte para la noche de apertura y no en 3 semanas. No estamos ni cerca de donde necesitamos estar, pero eso está bien, estamos haciendo un gran trabajo y lo lograremos. Y en el fútbol americano de la NFL, de acuerdo a reportes locales, los Jets de Nueva York llegaron a un acuerdo con los Raiders de Las Vegas por el receptor Davante Adams. Raiders recibirá una selección condicional de tercera ronda del draft que podría mejorar a una selección de segunda ronda. Jets asumirá el saldo restante del salario de Adams, que es de $17.5 millones, con aproximadamente $13.5 millones aún pendientes hasta el final de la temporada.
Vámonos a Nueva York con Enrique Burak. Adelante, Enrique.
Raúl Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Nuevamente en Yankee Stadium para el juego número 2 en la serie de campeonato de la Liga Americana entre los Yankees de Nueva York y los Guardianes de Cleveland. El día de ayer, el primero de este compromiso, dominando en el centro el diamante Carlos Rodón por el conjunto neoyorquino. Gran labor de 6 entradas, 3 imparables, solamente una carrera. El bateo oportuno que no apareció con los Guardianes el día de ayer. Y para el juego de hoy tendremos a Tanner Bibee por el conjunto de Cleveland y Gerrit Cole, que es el estelar en el picheo neoyorquino, que se perdiera, por cierto, una gran parte del arranque de la temporada por una lesión. Él estará tratando de colocar este compromiso 2-0 y que solamente requieran un par de triunfos y que quizás se podrían lograr en Cleveland. El día de mañana, por cierto, no habrá actividad en este compromiso, es día de viaje para reanudar el próximo jueves. Mientras tanto, en la Liga Nacional, lo que se dio el día de ayer con la victoria de los Mets sobre los Dodgers, 7-3. De esta forma, la serie está empatada a una victoria por bando. Mañana reanudan en el área de Nueva York, jugándose en Queens ese partido, y por supuesto que habrá que seguir con atención esa serie, que por lo pronto ya se han asegurado 3 partidos aquí en el área de Nueva York. Una mala noticia, regresando nada más a la serie de los Guardianes contra los Yankees. El abridor de ayer de los Guardianes, Alex Cobb, queda fuera de la postemporada, una lesión en la espalda. Ayer solamente trabajó por espacio de 2 entradas y 2 tercios, y entonces han tenido que colocar en el roster a Ben Lively, que como quiera que sea fue el líder en victorias para los Guardianes en este 2024. Él tuvo 13 triunfos, se fue con marca de 13 ganados y 10 perdidos. Ese movimiento tuvo que hacer Steven Boyd, el manager de los Guardianes de Cleveland. Y solamente una nota más referente al equipo de los Dodgers de Los Ángeles, sentido de que Clayton Kershaw, que se encuentra lastimado, que en marzo próximo cumple 37 años de edad, dice que él está con todo para volver la próxima temporada. Este año solamente pudo participar en 7 encuentros, con 2 ganados, 2 perdidos y 4.50 de efectividad. Pues eso en cuanto a la cuestión del béisbol de las mayores. Hay mucho que platicar referente al fútbol americano profesional. El día de ayer se terminó la jornada número 6 de la NFL y los Jets de Nueva York en casa cayeron frente a los Bills 23-20. Un partido en donde falló un par de goles de campo la escuadra de los Jets de Nueva York con Greg Sueland, que regularmente es muy seguro, pero también fallaron un par de goles de campo los Bills de Buffalo. Era un partido significativo para los Jets porque era el primero sin su entrenador en jefe Robert Sala, a quien despidieron a mediados de la semana anterior. Partido en donde los Bills se podrían haber ido con ventaja de 10 al descanso, sin embargo vino un Ave María de Aaron Rodgers de 52 yardas para acercar a solamente un gol de campo a los Jets, pero al final no les alcanzó. Al final no tuvieron la posibilidad de cerrar el partido y sufren su tercera derrota de manera consecutiva, y lo que pudo haber sido 3-3 para Buffalo, 3-3 para los Jets, pues ahora son 2 juegos de diferencia en esa división del este de la conferencia americana. Mientras tanto, la oficina de los Bills se puso a trabajar y contrató a Mari Cooper, que estuviera con los Browns de Cleveland hasta la semana anterior, y así el equipo de los Bills de Buffalo llena un espacio importante que tenían vacante con la salida de Stephon Diggs, que se fue a jugar para los Tejanos de Houston en esta temporada. Los Bills de Buffalo reciben a Cooper y también una selección de 5ª ronda del draft del año próximo, mientras que Cleveland recibe una selección de 3ª ronda del draft del año próximo y también una de 7ª ronda del 2026. Cooper tiene 30 años de edad, lo recordamos jugando con Raiders, con Vaqueros, ahora con los Browns de Cleveland. El año anterior le fue muy bien a Cooper, una muy buena temporada en general para los Browns, con 1.250 yardas, que fue una marca personal, pero este año es líder de los Browns con apenas 250 yardas y par de touchdowns. Mientras tanto, los Raiders se desprenden de Davante Adams, su receptor abierto, que se va a jugar ahora al equipo de los Jets de Nueva York junto con Aaron Rodgers. Se fue a los Raiders pensando en hacer pareja con su compañero en el fútbol americano colegial, con Derek Carr. Las cosas no funcionaron. Carr se va a Nueva Orleans, se queda solo Davante Adams, los Raiders son un desastre y ahora se va con los Jets de Nueva York. Esa pareja de Adams y de Aaron Rodgers fue muy prolífica. Entre 2014 y 2021 completaron 615 pases para 7,521 yardas y 68 pases de anotación. Y los Jets esperan que se pueda reverdecer aquel gran momento que tuvieron con los empacadores de Green Bay. Adams cumple 32 años en diciembre, 6 veces en el tazón de los profesionales y todavía le queda fútbol americano en el tanque. Por otro lado, se reunieron los dueños de la NFL y aprobaron, aunque ya se sabía desde el pasado fin de semana, pero bueno, hoy se hace oficial que Tom Brady puede ser dueño minoritario de los Raiders. Va a ser más o menos el 5%, requería de 24 de los 32 votos de los dueños de la NFL. Algo que es interesante es que se mantienen las mismas restricciones en el sentido de que para sus transmisiones pues no puede ir al campo de entrenamiento de los equipos del partido que va a transmitir, tampoco puede hablar mal de los oficiales, en fin, pero sí puede transmitir partidos de los Raiders. Y otro jugador del que no se ha hecho tanto ruido, Richard Seymour, que también jugara para Raiders y que jugara para los Patriotas de Inglaterra, él también se convierte en dueño minoritario de los Raiders de Las Vegas. Se convierte en los jugadores 3 y 4, que en su momento fueron jugadores en la NFL y que luego pasan a ser dueños. Los 1 y 2, el primero George Halas, que fuera por supuesto fundador de los Osos de Chicago, y luego Jerry Richardson, que fue el fundador también de las Panteras de Carolina. Mientras tanto, se da a conocer que la sede del Super Bowl del 2028 se va a realizar en Atlanta. Va a ser la cuarta vez que esa ciudad del estado de Georgia reciba el Super Bowl y la segunda en el estadio Mercedes-Benz. De manera que los siguientes Super Bowls, el 2025 será en Nueva Orleans, 2026 en San Francisco o en el área de San Francisco, realmente es en Santa Clara. El 2027 va a ser en el SoFi, la casa de los cargadores y también de los carneros en Los Ángeles. Y el 2028, como mencionaba, será en Atlanta. Y por último, Mike Tomlin, entrenador jefe de los Acereros de Pittsburgh, que estarán enfrentando a los Jets el próximo fin de semana y que vienen de ganarle a los Raiders, dice que estaría considerando la posibilidad de que Russell Wilson iniciara el partido en contra del equipo neoyorquino. Llama la atención porque con Justin Fields creo que ha sido un buen arranque, porque tuvieron más de 30 puntos el pasado fin de semana frente a los Raiders, pero dice que estaría considerando prácticamente en los últimos instantes del arranque del partido contra los Jets su determinación para ver quién va a ser el quarterback titular de ese encuentro. Les mando un abrazo, Raúl, Eduardo, y estamos en contacto el día de mañana.
Tom Brady, socio de los Raiders.
Sí, sí, ahí tuvo que esperar que le dieran permiso de poder ser dueño porque había ahí un conflicto de intereses y al final se lo dieron, ¿no?
Pues mira, independientemente que tiene mucho dinero, se ve que ama este deporte porque le mete al deporte, ¿eh?
Sí, y ahí está también de analista, ¿no?
No, bueno.
Eso no es tanto a lo mejor por amor al deporte, sino por lo que le pagan, ¿no?
No, gana dineral.
Un dineral, sí.
Pero un dineral, qué bueno, se lo merece. Qué
bueno, y ya arrancó el partido de los Yankees contra los Guardianes de Cleveland, Raúl. 94 victorias de los Yankees en la campaña, 92 de Cleveland. Yo pensaría que será una serie pareja. Hoy, el partido de hoy es muy, muy importante, ¿no? El que si se va los Yankees con victoria de dos juegos a cero, será complicado para Cleveland porque de entrada aseguran volver a Nueva York, ¿no? Y además seguramente Gerrit Cole lanzará por allá en Cleveland algún partido y es un brazo muy complicado, ¿no?
Recordar que en este equipo, cuando eran los Indios de Cleveland, porque le cambiaron a los Guardianes este nombre que a muchísima gente no le gusta, me incluyo, ahí jugaba Beto Ávila, que tuvo hace años Beto Ávila una gran temporada, fue
Champion Bat, ¿no?
Sí, sí.
Oye, y decías ayer, la última vez que fue campeón Cleveland fue en 1948.
¡Qué bárbaro! Y va a seguir porque van a ganar los Yankees. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas por 103.9 de FM.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 15 de la Liga MX Femenil con la victoria de León 1-0 sobre Juárez. Tigres se despachó con Querétaro con goleada de 5-3 y en el clásico tapatío Chivas goleó a Atlas en el Jalisco 5-1. Toluca derrotó a Cruz Azul 3-1 y dejó a la Celeste sin posibilidad de liguilla. Y las Águilas del América golearon a las Tuzas de Pachuca por marcador de 5-0 en el estadio Ciudad de los Deportes, arrebatándoles el invicto. Escuchamos a Ángel Villacampa, estratega de las Águilas, y a Óscar Torres, técnico de las Tuzas.
Hay momentos que no manejamos el juego como deberíamos, hay momentos que tenemos que tener más timing de juego, leer mejor ciertas situaciones, pero creo que forma parte de ese proceso del equipo que se está quemando.
Un mal partido, hoy nos tuvimos en el juego, nos hizo mucho trabajo y eso continúa, así como termina, faltan dos partidos más para terminar que ganar y empezar a vivir, entonces hay tiempo para recomponer lo que hicimos ahora y seguir trabajando, eso es todo.
En tanto, Pumas cayó en Ciudad Universitaria 1-2 ante las Rayadas de Monterrey. Escuchamos a Amelia Valverde, estratega de Rayadas, y a Marcelo Frigueiro, técnico de Pumas.
Que estamos trabajando todo para tener un muy buen cierre. Después de pues lesiones, algunas incorporaciones, en el mes de septiembre tuvimos 8 partidos.
Para mí es importante que el equipo tenga esa intensidad contra un equipo contra Monterrey. Y hablo para las chicas. Ahora es el momento de nos concentrarnos y jugarmos bien.
Puebla venció a Necaxa 2-0. Tijuana goleó a Atlético de San Luis 6-1. Y Santos y Mazatlán igualaron a 0 en la Comarca Lagunera. Tras 15 fechas de la Liga MX Femenil y ya sin invictos, Tigres toma el liderato con 38 puntos, seguidas por Tuzas y Rayadas con 36. América son cuartas con 35. Chivas son quintas con 27. Juárez y Pumas son sextas y séptimas con 26. Y Tijuana se queda en el octavo puesto de la clasificación con 24 unidades.
Colombia le ganó 4-0 a Chile en las eliminatorias de Conmebol. Y bueno, esto pone con un pie fuera al técnico Ricardo Gareca, director técnico de la selección chilena, que antes dirigió a Colombia. Pero hay que ver. A Perú, perdón. Pero hay que ver el gol. Con el primer gol que hace Colombia es increíble. Es un tiro de esquina, la gente de Telefórmula lo está viendo, la gente de la radio se los comentamos. Es un tiro de esquina. Y bueno, pues en el tiro de esquina viene un remate. Y el remate pega literalmente en la nuca de otro jugador de Colombia que está viendo la portería. No está viendo el balón. Está de espaldas, le pega el balón y va, le cambia la dirección al portero. Y bueno. Ahora sí que fue un gol sin querer queriendo, como diría el chavo, ¿eh?
Gol de Davison Sánchez, Raúl, pero es una verdadera tragedia lo que pasa con Chile. Por cierto, Colombia con un uniforme muy bonito, conmemorativo de hace, me parece que 100 años, sí, ¿no? 100 sí, años, sí. Un uniforme muy bonito. Colombia juega muy, muy bien al fútbol y le pasa por encima a Chile. Del lado de Chile arrancaron, por cierto, Diego Valdés y Víctor Dávila, pero Chile no anda. Y lo de Gareca es rarísimo, porque con Perú hubo un momento en que jugaba muy bien el fútbol, es un muy buen técnico, pero en Chile simplemente no pudo o no quisieron los jugadores, ¿no?
Dos disparos a puerta en 90 minutos.
Sí, oye,
pero el día de hoy la manera como sale a encarar el partido, a defenderse por completo, es una formación muy timorata, ¿no? Defendiendo inclusive Edu Vargas y Víctor Dávila, que son jugadores que van al ataque, y ahí Gareca me parece que se equivoca, y yo creo que estará fuera el día de mañana o pasado mañana, porque pues no veo por dónde Chile con este técnico se pueda meter a la Copa del Mundo.
¿Eh? No, digo, no, de acuerdo, con él no. Falta mucha eliminatoria, es larguísima y califican 6 directo y medio boleto. Así que, vamos, posibilidades Chile todavía tiene, pero tiene que reaccionar. Sin duda, al momento Venezuela le gana 1-0 a Paraguay, prácticamente al medio tiempo en Paraguay. Y Ecuador y Uruguay están 0-0 al minuto 20 en las eliminatorias de Conmebol. Hubo actividad en Europa también, Raúl. El campeón de Europa, España, le gana 3-0 a Serbia, con muchas bajas España por lesión, pero qué bien juega el fútbol, juegue quien juegue España. Una verdadera cátedra le dieron hoy a Serbia, 3-0 en un partidazo. Polonia y Croacia empatan a 3. Portugal no pudo con Escocia de visita, terminan 0-0. Portugal es líder de su grupo. Es la cuarta fecha de la Nations League. La nota aquí en la Nations League, Raúl, ayer ya no nos dio tiempo de platicar. Ayer Italia, que anda muy bien, le gana 4-1 a Grecia. El dato aquí es que al minuto 74 entra al partido Daniel Maldini. ¿Te suele el apellido Maldini?
Hombre, ¿cómo no?
Bueno, resulta que Daniel Maldini es hijo de Paolo Maldini y nieto de Cesare Maldini. Cesare Maldini jugó poco en la selección porque en aquel entonces, cuando jugaba él, no había tantos partidos internacionales, pero fue seleccionado nacional. Después Cesare Maldini dirigió a categorías inferiores de Italia y dirigió a la selección mayor. Ahí dirigió a su hijo Paolo en el Mundial de Francia. Y bueno, por supuesto, la carrera de Paolo Maldini con la selección no hay que mencionarla, ¿no? Pero 3 generaciones jugando con la selección de Italia. Ayer el debut de Daniel Maldini, que juega en el Monza, pero es mediocampista, buen jugador.
Bueno, pues ahí está esta generación de grandes futbolistas, los Maldini. Por cierto, ayer ya nos dio tiempo de comentar el problema que se avecina en Europa en concreto, y yo no sé si va a crecer América, porque la idea del Sindicato Internacional de Futbolistas y de las ligas y las asociaciones europeas de fútbol es que crezca también América, y por lo pronto, el día de hoy, Tebas dijo, no se debe de jugar el Mundial de Clubes del 2025, esto siendo portavoz de las ligas de Europa. O sea, lo que están pretendiendo es que la FIFA ya no programe tantos juegos, tantos torneos, tanta actividad para los futbolistas. Y bueno, el objetivo primordial en este momento es ir por el Mundial de Clubes, que no se juegue el Mundial de Clubes.
Que también suena ilógico, ¿no? Un poco el tema de la UEFA atacando al Mundial de Clubes, porque al final pues también la UEFA mete la Nations League ahí. Sería para generar dinero, que también es un torneo inventado, ¿no? Que no a lo mejor podría no existir, que Europa juegue sus eliminatorias para el Mundial, que juegue sus eliminatorias para la Euro, y que cuando sea la fecha FIFA, pues lo utilicen para jugar partidos amistosos, y que cada quien meta a los seleccionados que quiera. Pero no, la UEFA mete ahí un torneo oficial que es obligatorio que jueguen todos.
Sí,
¿no?
Yo preferiría que quitaran la National League que quitaran el Mundial de Clubes.
Sí, sin duda.
Pero sin ninguna duda. No creo que vayan a poder. No creo que vayan a poder por lo siguiente. Porque FIFA no va a dar marcha atrás. Si FIFA da marcha atrás, crea un precedente muy serio. Y cuando lo presione cualquier organización o que le presente una demanda en cualquier tribunal de los que se pueden, pues FIFA va a tener que dar marcha atrás. Y eso no lo va a permitir FIFA. Ahora, también sí es cierto, hay demasiada actividad. Pero bueno, se deberían de sentar a decir, estos torneos sí, estos no, estos sí valen la pena, estos no valen la pena. El Mundial de Clubes yo pienso que sí vale la pena, por encima de la National League que se juega aquí en CONCACAF, la que se juega en Europa, esas son las que deberían de irse.
Pero imagínate tú un ciclo normal, ¿no? En Europa, que juegues las 38 fechas de tu liga, que juegues las copas que se juegan en Europa en todos lados, que juegues los torneos europeos que se juegan, vamos a ponerle Champions, que son los que van a estar en el Mundial de Clubes, esa cantidad de partidos, después súmale el Mundial de Clubes, que son cuando menos 4 partidos,
sí, pero, o 3 partidos por equipo. Por eso, te repito, para mí la National League es la que se debe ir.
Pero el ciclo, el año siguiente, no hay Nations League. no hay. O sea, el tema es que después de todo hay eliminatorias para Mundial y eliminatorias. Entonces, es un tema, ¿eh?
Es un tema, pero el Mundial de Clubes no lo pueden quitar. O sea, ese es la, ¿cómo se llama? La perla de FIFA. En fin, vamos a ver qué pasa. A mí no me gustaría quitar el Mundial de Clubes, pero ya viene Pepe Cárdenas. No se vayan.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.